Bueno, muy bien. Estamos ahora en el tercer capítulo de Samuel y vamos a ir leyendo el pasaje. Versículo 1 dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Como veíamos la semana pasada, Abner, de una manera temeraria, aún sabiendo la voluntad del Señor, él pone a Isboset como rey sobre Israel y luego inicia una guerra con la casa de David. Esa guerra duró aproximadamente unos 7 años y medio y cada día que pasaba Abner, a pesar de su habilidad, de su destreza, de su conocimiento en la guerra, la iba perdiendo, iba debilitándose poco a poco, como nos dice aquí este versículo 1. Es decir, los guerreros de David iban tomando mejores acciones y iban ganando la guerra. Esto era como una guerra civil la que se había levantado. Acordémonos que Israel hacían parte 12 tribus y de esas 12 tribus, Abner había tomado 10 tribus y David estaba con una tribu que era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá a la que él pertenecía. Versículo 2. El versículo 2 en 2 Samuel 3 dice: y nacieron hijos a David en Hebrón, y nos dan los nombres de sus primogénitos, que fue Amón, de Ainoán, es decir, también nos nombran sus mamás. El segundo fue Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmi, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, de Engla, mujer de David. Estos son los que nacieron en Hebrón. Nos podíamos preguntar por qué el Espíritu Santo coloca estos nombres de estos hombres aquí, de los hijos de David, y también nos muestra aquí que David tiene alrededor, aquí en este momento, 6 mujeres, y con cada una de ellas tiene hijos. Esto viene a tener su importancia más adelante en el relato bíblico. En el relato bíblico vamos a ver más adelante, a partir del capítulo 12 en adelante, o 13 mejor dicho, que estos jóvenes, estos hijos de David, entre ellos van a haber pleitos, van a haber violaciones, van a haber muerte. Así que podemos aprender, como estábamos hablando en el grupo de varones, que alguien preguntó, bueno, ¿por qué Dios no habla algo en contra del matrimonio? ¿De por qué un hombre tiene tantas mujeres? Y no dice nada la Escritura sobre eso. Pero si usted lee el capítulo 13, usted va a encontrar lo malo, lo perverso que es violar lo que Dios ha establecido. Y David sufrió estas consecuencias. El haber tenido tantas mujeres para David, eso lo único que le trajo a él, fueron tristeza, dolor y amargura. Entonces, cuando uno lee estos relatos, ahí uno se da cuenta que es más, un hermano viola, Amón, viola a su propia hermana. Imagínense ustedes eso. Un hermano violando a su hermana. Luego vemos que Absalón mata a su propio hermano. Absalón mata a Amón. Y luego vamos a ver que Absalón mismo se levanta contra su padre. Aquí vemos una familia que disfuncional. Una familia por no haber respetado lo que Dios le había dicho, terminó en esta situación. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuándo Dios le había hablado eso a David acerca de esto? En Deuteronomio capítulo 17, no lo vamos a leer, pero sí encontramos allí algunas instrucciones muy importantes que Dios, Deuteronomio 17, del versículo 14 hasta el 20, algunas instrucciones claras y específicas que Dios le había dejado a aquella persona que iba a ser rey sobre Israel. Dios allí con toda claridad le habló a ellos acerca de lo que debían hacer. Pero de todas maneras miremos algo allí. Y sería Deuteronomio 17, el versículo 19. Esto quisiera que usted también lo tenga. Dios le dijo, debes de transcribir, es decir, la ley debía de escribirla con su puño y letra. ¿Y por qué escribirla? Porque así había la posibilidad de que ¿qué? De que la tuviera, porque él iba leyendo y iba ¿qué? Escribiendo. Pero miren lo último que dice aquí esto. Versículo 19 dice, y la tendrá consigo, y vamos aquí a mirar las manos. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a leerla. ¿Cuántas veces? ¿Y para qué era eso? ¿Para que qué? Aprender. Tercero, ¿qué debía hacer? A temer. ¿Sí? Cuarto, ¿qué iba a hacer? Guardar. Y quinto, ponerla por obra. Fácil, ¿cierto? ¿Se la podemos aprender o no? Leer. Ayúdenme, ahí vamos con los... Así se la aprende uno fácil, la palma de la mano. Leer, aprender, temer, guardar y poner por obra. Eso debía de hacer él. Y eso deberíamos de ser nosotros también. Amén, hermanos. Para eso era la palabra. Pero David, aquí vemos claramente que la ignoró. Y eso... Vamos a ver las consecuencias graves que trajo a su vida. Versículo 6 de 2 de Samuel. Del versículo 6 hasta el 25, este relato nos va a hablar acerca de de Abner. Se va a centrar en Abner. Abner, al ver que estaba perdiendo la guerra, al ver que ya estaba siendo un hombre débil, él dice aquí el versículo 6, vamos a ir leyendo, dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner, ¿qué hacía Abner? Se esforzaba por mantener todavía el linaje de Saúl, aunque ya estaban desechados. Y dice aquí el texto, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner. ¿Quién era Isboset? el que él había puesto como qué? Como rey. ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Isboset le preguntó por qué él había tenido relaciones con una mujer que había sido mujer del papá de él, es decir, de Saúl. Los hombres en ese tiempo, y sobre todo los guerreros, a la mujer la tenían como premio de guerra. Coger las concubinas de aquel que habían vencido era como un premio, era como mostrar poder, supremacía. Y mírenlo ahí como nos muestra el relato. Abner, ¿qué hizo? El versículo 8, ¿qué hizo Abner? Se enojó. Se enojó en gran manera y utilizó eso que le dijeron. Aquí el texto no lo dice si fue cierto o no fue cierto, pero él se enoja porque el rey que él había puesto le hace este reclamo. Y dice, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como he jurado, como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él, es decir, Isboset, no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Abner había puesto un hombre débil, eso significa la palabra Isboset. Isboset era un hombre ahí que es simplemente un títere de Abner. Y Abner en ese tiempo hacía lo que a él le parecía realmente en Israel. Y cuando le hacen este reclamo, él aprovecha para decir, ah, me estás culpando de esto, ahora voy a hacer un pacto, que es lo que en realidad él hace aquí, con David. Y voy a entregar el reino y todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, lo voy a entregar a David. Versículo 12, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Hace esta pregunta. Y que le dijesen, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Es decir, él ahora dice, ahora me voy, te voy a dar la espalda y me voy a unir a David. Eso es lo que este hombre está haciendo. Y empieza a organizar esa entrega, empieza a organizar ese pacto. Y en medio de esto él habla con los ancianos, habla con los del pueblo, hasta que al final llega a donde David. Pero David le pone una condición a él. David le pone una condición a él para poder llegar a hacer pacto con él. Eso es lo que nos dice el versículo 13. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl. Esta mujer, Mical, también más adelante vamos a aprender de ella, es hija de Saúl. En una vez en una guerra, Saúl hace un desafío y dice, el hombre que venza a estos filisteos, yo le doy mi hija. Y David salió al frente y ganó la batalla. Dice que despojó a 100 hombres, les mató a 100 hombres, se puede decir allí, y David y Saúl le entregó a Mical, su hija. Recordemos que los reyes hacían, les era muy importante hacer alianzas, y sobre todo con las mujeres de otros reyes, porque eso les garantizaba paz, les garantizaba poder. En ese tiempo la mujer era un premio de guerra prácticamente. Así que esa es la condición que David le pone a Abner para poder hacer pacto. Al fin y al cabo, lo que nos relata el texto, porque este capítulo siempre es largo, es que terminan haciendo pacto. David y Abner terminan haciendo un pacto. Terminan haciendo un pacto. Versículo 22. ¿Qué nos enseña el versículo 22? He aquí, los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y le ha despedido. Al general de David le dan la información. ¿Cómo te parece que el que era enemigo de nosotros, Abner, a ese guerrero, ese general del ejército de Saúl, ha venido y ha hecho paz con David, ha hecho un pacto con David? Esto alarma a Joab. Recordemos qué había pasado. ¿Sí recuerdan qué había pasado con Joab? ¿Qué había pasado con Joab? Joab tenía un hermano. Cuando se inició la guerra, Abner había dado muerte ¿a quién? A Asael. Asael era el más joven de estos tres hermanos, hijos de Sarbia, como dice el texto. Y Asael, como nos lo explicaban el miércoles, pretendía quedarse con el premio del general y lo persiguió. Y en la persecución le avisaron: por favor, apártate, toma otro. Pero él no quiso, él fue testarudo y siguió. Y le volvieron a decir: por favor, apártate. No, él continuó. ¿Y eso lo llevó a qué? A la muerte. Estaban en un enfrentamiento de guerra. ¿Y eso no se le había olvidado a quién? A su hermano mayor, que era Joab. Y Joab ahora se entera de este asunto, de que aquel que había matado a su hermano estaba haciendo paz ahora. Pero también era un hombre que importante y de guerra. Entonces, ¿qué hace Joab aquí? Mire lo que dice Joab. Versículo 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti, porque pues le dejaste que se fuese. Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para qué, engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Joab dice: este hombre vino aquí simplemente para qué, espiar nuestros movimientos. Vino aquí como estrategia, es lo que nos está diciendo aquí Joab, para mirar qué haces, para luego darte seguro el cestazo. Porque este hombre es ambicioso. Este hombre lo que quiere es el poder. Y eso es lo que nosotros hemos visto que ha venido haciendo Abner. Abner viene persiguiendo ¿qué cosa? El poder. Y él, cuando se ve perdido, se muestra pacífico, se muestra con otra cara. Ya había hecho atrás también lo mismo cuando estaban en la guerra. Ahora Joab planea aquí, de aquí en adelante, planea cómo sacar del paso a Abner. Y miren lo que hace. Versículo 26. Miren cómo él se venga y cómo lo acaba. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajero tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Esto es importante. Él lo que hace es que dice, por favor vayan y dígale. Tal vez le dijeron, el rey te ha vuelto a te ha llamado de nuevo, ven de nuevo otra vez acá. ¿Correcto? Y Abner, confiado en este sentido, a pesar de ser un guerrero, aquí lo vemos confiado. Versículo 27, y cuando Abner volvió, ¿a dónde? A Hebrón. Es importante tener en cuenta qué era Hebrón. Hebrón era una ciudad de refugio. ¿Qué significa eso? Si Abner hubiese permanecido en Hebrón, allí en Hebrón, ningún vengador, nadie podía darle muerte. Nadie podía atacarlos. Recordemos qué fue lo que le dijo Dios a David cuando David preguntó, ¿a dónde voy? A Hebrón. ¿Por qué lo envía allí? Porque es una ciudad que segura. Una ciudad donde David iba a tener la protección de su vida. Pero también nos dijeron acá que Hebrón significa amistad. Es decir, ¿dónde estamos más seguros nosotros? ¿Dónde está la amistad con quién? Con Dios. Su vida está segura. Su mente está segura. Su corazón está seguro cuando usted tiene amistad con Dios. ¿Cómo está su amistad con Dios? ¿Cómo está su amistad con Dios? ¿Está usted? ¿Cómo se siente? Vamos a mirar lo que pasó con este hombre. ¿Sabe qué hicieron con este hombre? Con Abner. Entonces le dicen, Abner, ven, vamos. Seguro le echaron el brazo al hombro. Y lo sacaron fuera de Hebrón. Vamos a leer el texto como dice aquí. Y cuando Abner volvió, versículo 27, a Hebrón, Joab lo llevó ¿a dónde? En medio de la puerta para hablar con él, ¿qué? En secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, ¿qué lo hizo? Le hirió por la quinta costilla y murió. Un hombre experimentado en guerra. Un hombre hábil. Un hombre que sabía que ese hombre era su enemigo. ¿Qué le pasó? Se confió. Y salió afuera con el enemigo. Y allí, ¿qué hicieron? Le dieron muerte.
Pero fue fuera de Hebrón.
Fuera de Hebrón. Porque Abner volvió, entró y volvió a salir. Muy bien, entonces, versículo 28. Cuando David supo después de esto, dijo, ¿qué dijo David? Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Esto era un complot. David acababa de hacer ¿qué? Un pacto con Abner. Y luego el general de David da muerte ¿a quién? A Abner. ¿Qué puede pensar el pueblo? ¿Quién lo mandó a matar? Por eso encontramos que a partir del versículo 31, David hace aquí un lloro, un lamento, que es lo que nos dice el resto del texto. Y hace una endecha, versículo 33, por Abner. Y dice el versículo 33 y 34, cómo fue dado muerte de una manera vil y traicionera por el otro. Y todo esto que hizo David, ¿a qué llevó? Versículo 35. Todo esto llevó a que entonces el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol, gustaré yo pan o cualquier otra cosa. Versículo 36. Y allí es importante, ¿qué dice allí? Todo el pueblo que hizo, ¿qué supo el pueblo? No tenía nada que ver con semejante traición, con semejante complot que hicieron estos hombres. Amados hermanos, ya como para concluir, para que nos queden algunos principios que podemos aprender nosotros aquí. Y lo primero que nosotros podemos mirar aquí es que a veces Dios nos envía a un lugar donde nos podamos, donde estemos seguros. Y la mejor seguridad para usted y para mí es estar en amistad con Dios. Allí está usted seguro, teniendo esa buena relación con el Señor, teniendo esa amistad estrecha de que usted y Él están caminando por el mismo camino. Usted está caminando por donde, usted y yo caminando por donde el Señor desea que nosotros vayamos. Otra cosa que aprendemos es desobedecer la palabra de Dios va a traer consecuencias. De pronto no se van a ver en el momento. Pasaron algunos años. Estos jovencitos que le nacieron a David aquí estaban pequeñitos y quizás muchos decían, uy, David sí es un gran macho, tiene muchas mujeres, tiene muchos hijos. Pero luego vamos a ver que vinieron las consecuencias. Y vino amargura para David, y vino dolor para David, y vino tristeza para David. Porque hermanos, qué bueno es uno ver su familia, que sus hermanos se quieran, ser verdaderamente que una familia donde hay amor, comprensión. Pero David no lo pudo experimentar porque desobedeció la palabra del Señor. ¿Qué podemos aprender también nosotros de Abner? Abner era un hombre ambicioso. Un hombre ambicioso, oportunista. ¿Y cómo terminan estas personas? ¿Cuál es su estrategia? A veces uno los ve esforzados. Los ve que se esfuerzan, pero tienen malos propósitos en lo que buscan. Y Dios lo sabe. Dios sabe muchas veces por qué cosa nos estamos nosotros esforzándonos. No estamos buscando cosas puras. Y muchas veces el ambicioso se presenta como si realmente quiera cosas buenas. Aquí vemos a un Abner que dice buscar la paz, que dice querer hacer muchas cosas. Pero realmente lo que él quería en su vida era ¿qué? Conservar su poder, conservar su estatus. Y esto le hizo hacer muchas cosas. Muchas cosas. Que al final le cobraron la vida. Por ahí dicen que la ambición, ¿qué pasa? A la hora de la verdad, cuando ya se cree que se tienen las cosas en la mano, se van. Se van las cosas. Hermano, otra cosa que nosotros podemos aprender aquí de Joab es que hay que dejar las cosas a Dios. La venganza es de Dios, no nuestra. Vamos a leer en Romanos capítulo 12. Era legítimo en ese tiempo vengar la muerte de un hermano. Sí lo era. Porque había una ley que se llamaba la ley del vengador. Y la ley del vengador se hacía referencia a que cuando alguien mataba a un familiar de uno, un hermano o un familiar podía darle muerte a aquel que asesinó a su familiar. Pero en el caso de Joab y Abner, vemos que el evento ocurrió en una guerra. Fue en una guerra. No fue algo premeditado, porque la ley del vengador te hablaba acerca de cuando se hacían las cosas de manera premeditada. Pero sin embargo, este hombre tomó venganza por su propia mano. Versículo Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero mire que esto que hizo Joab, se lo cobraron. Esto que hizo Joab, se lo cobraron. En un principio David, porque como era el general, era el hombre que manejaba el ejército, David no le quiso decir nada. Pero David luego sí se la cobró. Vamos allí a Primera de Reyes y mire usted cómo termina este texto. Capítulo 2. Y David está para morir. Y le da el mandato a su hijo Salomón. Y empieza a decirle a su hijo Salomón que se esfuerce, versículo 1. Le dice en el capítulo, versículo 2, que se esfuerce. En el 3, que guarde los preceptos, que ande en sus caminos, que observe los estatutos del Señor, como Dios los ha dejado. Y le dice en el versículo 4, ¿por qué debía de hacerlo? Para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y mire cómo dice aquí: ya sabes tú, ¿qué dice allí? Lo que me ha hecho ¿quién? Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel. ¿Y a quiénes mató? A Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Ter, los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Aquí le está diciendo, ejecútalo. Y eso lo hace. Eso hacen con él. Si usted lee más adelante, ahí mismo usted se da cuenta que fue dado muerte, aunque él corrió hacia el altar como para salvarse, allí lo mataron. Allí lo mandó a matar el rey por haber sido testarudo, duro, por haber tomado venganza por su propia mano. ¿Qué contraste el de David? El de David en estos pasajes, amados hermanos, que es en realidad el personaje central, el personaje que nos deja mayor enseñanza en este pasaje. Y es que David deja todas las cosas en las manos de ¿quién? Del Señor. Y a pesar de la intriga, a pesar de que se levantan contra él, a pesar de que maquinan contra él, a pesar de que hay conspiración para que el reino de él no se estableciera. Miren que Dios hacía años atrás, Dios le había dicho, tú vas a ser el rey sobre Israel. Sobre ti, a ti es el que te estamos ungiendo. Y pasaron mucho tiempo y David esperó en el Señor. Y hubieron muchas situaciones, muchas venganzas, iras, intrigas, maquinaciones. Sin embargo, este hombre permaneció fiel al Señor. Amados hermanos, ¿cuántas veces Dios ha prometido cosas con nosotros? Y a veces nosotros vemos que personas se nos levantan, que personas hacen una cosa y la otra, y uno cree que no va a alcanzar aquella promesa que Dios ha dicho. Que no se va a dar las cosas. Que si yo no actúo como actuaron Abner o Joab, que si yo no meto la mano, que si yo no hablo, se van a ir las cosas. No. Por eso dice el Salmo 76. El Salmo 76 es un salmo en donde cuando uno lo lee, versículo 10, así de paso uno dice, no entiendo, ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Cómo así que la ira del hombre te alabará? Dios está en control de cada suceso en la vida. Los que amamos a Dios, los que hemos puesto la fe en el Señor, debemos aprender de David que todas las cosas ayudan para bien. A veces creemos que esa difamación que va a venir va a acabar con todo lo que nosotros tenemos. A veces creemos que porque están hablando de nosotros y diciendo mentira y el hecho que puedan dañar nuestro testimonio. No, hermanos. No. Dios está en control. Lo importante es permanecer fiel al Señor siempre, pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Se levanten hombres fuertes o no. Conspiren contra usted o no. Permanezca ahí en el Señor. Y mire cómo termina este versículo, estos capítulos en los que nosotros estamos leyendo. Vamos de nuevo al segundo libro de Samuel. Tarde que temprano, el pueblo supo, ¿cierto? ¿Qué supo el pueblo? Que David no tenía nada que ver con esto. Todas estas maquinaciones que pasaron, todo esto que pasó con Ander y Joab, en realidad lo que quería entorpecer era que David no llegara al reino. Que David no fuese esa persona que Dios tenía ese propósito con él. Pero David esperó en el Señor. Yo no sé usted cuánto tiempo está esperando. ¿Qué le ha prometido el Señor? Pero déjeme decirle algo, amado hermano. Si Dios tiene un propósito con su vida, hermano, hermana, Dios está en control de las cosas. Si están pasando cosas, permanezca firme y fiel al Señor. No se deslice ni a derecha ni a izquierda. Y Dios lo ha de saltar a su debido tiempo. Amén. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. David dijo que estos hombres de Sarbia, estos hijos de Sarbia, habían sido muy duros. Esto le dolió a David, fue duro para él. Era difícil para él. Porque el mismo Joab también conspiró contra David. Era contra su ministerio, como podíamos decirlo así. Era contra su reputación. Lo que Abner buscaba también iba en contra de lo que él... Pero David esperó en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó, dijo David. Hermano y hermana, tenga paciencia y espere en el Señor. Espere en Él. Deleites en Él. David dijo que se deleitaba a sí mismo en Jehová y que él consideraba las peticiones de su corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno es esperar en ti, Señor. Tú lo dices, que los que esperan en ti jamás serán avergonzados. Señor, ayúdanos a glorificarte en medio de cualquiera que sea la situación. Sabemos que hay hombres ambiciosos. Sabemos que hay personas que traman, Señor. Pero tú eres Dios y estás en los cielos. Tú eres el Señor, tú eres el Rey. Tú eres el gran yo soy, Señor amado. Tú eres el que hablas, el que pones y quitas, el que levantas, el que abres puertas y cierras puertas. Que cada uno de mis hermanos pueda esperar en ti, confiar en tu palabra, deleitarse en ti, Señor. Que en tu tiempo tú has de glorificarte en nuestras familias, en nuestras vidas, y exhibirás la justicia, Señor. Pero quieres que permanezcamos allí, fieles, firmes, Señor, seguros de que tú responderás. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias.